Hola amigos de MORE, The Management of Reality, la administración de la realidad. Estamos aquí con el doctor Enrique Pressburger. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlos a todos. Mucho gusto saludarte, Francisco.
El tema de hoy es, ¿acaso los judíos sionistas le quitaron algo a los árabes palestinos? Y quiero poner en pantalla aquí, porque acabamos de publicar dos artículos, quiero que vean dónde están. Este es el artículo en inglés, ¿no? Que quiere decir el título, lo que acabo de decir. ¿Acaso los judíos sionistas le quitaron algo a los árabes palestinos? Y ahorita voy a entrar a ese tema, que es el tema que les prometimos. Nada más quiero entrar con una introducción que tiene que ver con este artículo, que se llama De David a Goliat, cómo la izquierda y los jefes gringos limpiaron a OLP Fatah. Okay. OLP Fatah, como ustedes saben, bueno, como la mayoría de los que me escuchan ya saben, es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, es el órgano que gobierna a los árabes musulmanes en los territorios de Judea y Samaria y lo que en los medios llaman Cisjordania. Entonces, esta es la organización que entró a Israel a través de los acuerdos de Oslo. Y todo el montaje de los acuerdos de Oslo requirió que primero se le hiciera una como un disfraz a OLP Fatah, un disfraz de izquierdistas, un disfraz de estamos representando a un pueblo sin Estado, oprimido por el colonialismo, imperialismo, es una lucha de liberación, etc. Todo ese disfraz se le tuvo que construir a OLP Fatah para que pudiera entonces montarse el proceso diplomático para supuestamente corregir la injusticia histórica presunta, ¿no? Y crear el meterlos a Israel y crear el proceso para supuestamente darles un estado. Bueno, la meta final de ese proceso sí era darles un estado, ¿no? Al final. Y la pregunta aquí es ¿cómo les limpiaron la imagen? Porque eso es lo que explicamos en el artículo, porque la imagen que se necesitaba para poder armar todo el proceso de Oslo y meter a esta organización terrorista al Estado de Israel era justamente esta imagen de que ellos habían sufrido una injusticia y entonces se tenía que representar a los árabes palestinos como David, ¿no?, y a la OLP como su legítimo, como el legítimo representante de ese pueblo sin Estado, presuntamente despojado por los judíos sionistas, ¿no? Que entonces tenían que aparecer como el Estado fuerte, como Goliat, ¿no? Y producir esa representación requería invertir la representación cultural que había antes, porque antes, lo que explicamos en este artículo es que antes de los 1970s, la percepción del Estado de Israel y del movimiento sionista es que el Estado de Israel era David, que los sionistas eran David, luchando contra Goliat. ¿Por qué? A ver, primero porque, y yo sé que la gente joven hoy va a decir, ¿cómo crees? ¿No? Porque estoy la representación volteada donde los árabes palestinos son David y el Estado de Israel es Goliat y es el malo y es el opresor imperialista, etc. Esa representación ya tiene como 50 años que nos la están vendiendo en las universidades y en los medios. Entonces la gente joven probablemente se quede choqueada de escuchar que antes de los 70 era exactamente al revés y que los occidentales consideraban a los judíos sionistas como David luchando contra Goliat, contra el opresor, ¿no? Entonces, la pregunta, obviamente, sobre todo en las mentes de los jóvenes, va a ser, ¿y eso por cómo era? ¿Por qué? Bueno, primero porque los judíos europeos habían sufrido Shoah, el holocausto. Entonces, en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, pues casi toda Europa colaboró con el exterminio nazi del pueblo judío europeo, lo que llamamos la solución final. Y pues eso obviamente demuestra que los judíos eran David, no eran Goliat. Goliat eran los nazis y los países europeos.
Claro. Sí, digo, a mí, yo quería decirte que a mí el artículo me pareció extraordinario, o sea, porque da luz, o sea, a mí por lo menos me dio luz. Pensaba yo que este tema de un secretario general de la ONU profundamente corrompido por una defensa al yihadismo, que era un fenómeno relativamente
No,
nuevo.
ese es el secretario general de la Liga Árabe.
Bueno, más bien a lo que iba, o sea, más bien a lo que ves que hoy en día tienes un Antonio Gutiérrez completamente alineado a defender a la lucha, ¿no? O sea, una ONU corrupta donde el 25% de los empleados son palestinos que viven en Gaza, con jurisdicción ad hoc, modificando datos para atacar al Estado de Israel. Y ahorita veía que ya la ONU ya ha tenido secretarios generales ex-nazis, ¿no? Mencionas el caso de Kurt Waldheim, no sé si se pronuncia así, pero bueno,
Kurt Waldheim, sí.
Waldheim, pues ya eran existiendo secretarios generales de la ONU nazi, entonces parece que no es tan nuevo el hecho de que la ONU use secretarios generales completamente antisemitas, cuyo objetivo sea usar la maquinaria neutral de la ONU para atacar al Estado de Israel, que parece que es un esfuerzo que tiene varias décadas entonces, ¿no?
Es correcto, la ONU, salvo por la oferta de un Estado judío, la ONU ha sido casi siempre muy decididamente en contra del Estado de Israel, pero inclusive la oferta del Estado judío en 1947 podría considerarse como un ataque contra los sionistas porque les estaban arrebatando casi toda la tierra que les habían prometido originalmente. Entonces, lo que se acordó en la conferencia de San Remo, que luego se ratifica por la Liga de las Naciones, que es el precursor de las Naciones Unidas, fue que se le daba a Gran Bretaña el control de lo que los británicos llamaron Palestina, el mandato británico de Palestina, a cambio de que los británicos ahí crearan una patria judía. Esa fue la condición. O sea, la Liga de las Naciones dijo, sí, te dejamos controlar este territorio a condición de que ahí se trabaje para crear una patria judía. Y inmediatamente los británicos, al año siguiente de que les dieron ese territorio, o 2 años después se formaliza, 1922 se formaliza, que le quitan 3/4 partes de eso, de ese territorio que era para una patria judía, lo separan los británicos y se lo dan a los árabes. Y ese es el primer Estado árabe palestino, que es el Reino de Jordania. Y luego, en la propuesta de la ONU de 1947, al terreno chiquitito que quedaba para los judíos, que era 1/4 de lo que les habían prometido, otra vez lo parten. Y en 1947 la ONU ofrece la creación de 2 estados. No uno, 2 estados. Era una solución de 2 estados. En realidad de 3 estados, porque ya le habían dado a los árabes palestinos el Reino de Jordania. Entonces, ahora les estaban dando otro estado árabe y a los judíos les quedaba ya nada más 1/8 de lo que les habían prometido. Y aquí está la otra razón de que los judíos sionistas eran considerados David luchando contra Goliat, que es que ahí los jefes de los árabes palestinos y los jefes árabes musulmanes de todo el mundo dijeron, no, 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 no queremos un Estado árabe palestino, no queremos un segundo Estado árabe palestino, si eso quiere decir que a los judíos les van a dar algo. No, en ese caso rechazamos la oferta. Y lo que queremos es exterminar a los judíos en Oriente Medio. Y por eso al principio creí que estabas hablando de Hasan Pasha, porque Hasan Pasha, el secretario general de la Liga Árabe, de hecho anunció esto antes de la oferta de la ONU, dijo, si los judíos sionistas aceptan la oferta de la ONU de un Estado judío de cualquier tamaño, entonces vamos a lanzar una yihad, todos los musulmanes del mundo. Van a venir musulmanes de todo el mundo a redimirse y ganarse el cielo, haciendo una masacre como las de los mongoles y de las cruzadas. Así dijo, va a ser una guerra de exterminio, dijo, como las masacres de los mongoles. Y lo cumplieron, o sea, cuando los sionistas aceptaron ese 1/8 de lo que les habían prometido, con tal de que les dieran algo, los musulmanes lanzaron una gran guerra de exterminio. Y la perdieron, ¿no? Entonces, esa es la guerra de 1948, que para los israelíes es la guerra de independencia o la guerra de supervivencia nacional. Y pues fueron atacados por, a ver, aquí tengo la lista, mira nada más, para que la gente se dé cuenta de lo que es David contra Goliat. O sea, porque ya no tienen, miren, para que se den cuenta de lo que es David contra Goliat, primero, aquí está el mapa, perdón por mover la pantalla, aquí está el mapa del mundo musulmán versus el Estado judío, ¿no? O sea, esos son los musulmanes, y mira nada más, el Estado judío es ese puntito rojo, prácticamente no lo puedes encontrar en el mapa, ¿no? Entonces, David versus Goliat, ahí pues los judíos son David, ¿no? Claro. Cuando ves cómo estuvieron los trancazos en la guerra de 1948, fíjate nada más, aquí está, los judíos sionistas fueron atacados por Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Yemen. Y estas fuerzas invasoras tenían ejércitos profesionales, o sea, eran estados con ejércitos profesionales, tenían artillería, tanques, carros blindados, en fin, todo tipo de armamento y mucha munición, gasolina, etcétera. Y además, Egipto, Irak y Siria tenían fuerzas aéreas, ¿no? Los judíos sionistas, al iniciar la guerra, no tenían artillería, no tenían tanques y no tenían fuerza aérea. Y con todo y todo, los judíos ganaron. Fue un milagro militar. Entonces, pues, igualito que eran David, ¿no? Eran uno contra muchos, tenían pocas armas contra ejércitos profesionales, bien armados. Entonces, eran definitivamente David contra Goliat, pero igual que David, ellos ganaron, ¿no? Y luego hubo otra guerra en 1967, también muy dispareja, en donde Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano se pelean con Israel en 1967. Habían estado amenazando otra vez un genocidio. Aquí está una cita del historiador Howard Sakar, que dice, te explica cómo estaba la situación justo antes de la guerra. Te dice, Siria había estado usando los altos del Golán, que ascienden 3,000 pies sobre la Galilea, para tirar misiles sobre las granjas y los pueblos israelíes de la Galilea. Y dice, y los ataques de los sirios se volvieron más frecuentes en 1965 y 66, mientras que la retórica de Nasser, que era el dictador egipcio, se volvía cada vez más belicista. Dice, no vamos a entrar, es una cita de Nasser, dice, no vamos a entrar a Palestina con su suelo cubierto de arena. Esto es 8 de marzo de 1965. Dice, vamos a entrar con su suelo saturado de sangre. Entonces, esta era nuevamente una amenaza de exterminio. Y, bueno, Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano se pelearon con Israel. Ellos se movilizaron y cuando se movilizaron, Israel entonces se apresuró a pegar primero y ganaron la guerra en 6 días, la famosa guerra de los 6 días, ¿no? Entonces, otra vez, Israel es David, pero gana, ¿no? Y después de esto, aquí viene el pivote, aquí viene la transición crucial. Bueno, no aquí, realmente la transición crucial es a partir de la guerra de 73, que también la pierden los árabes. Y entonces, la decisión que se toma es, o la reflexión que tuvieron los árabes y musulmanes fue, pues está muy difícil destruir Israel con ataques frontales. Entonces, lo que tenemos que intentar es un ataque simbólico. Y la estrategia aquí fue, bueno, vamos a dejar de hablar de genocidio ya. Bájenle al lenguaje de genocidio, bájenle, que no se oiga tanto. Vamos a esperar un rato con ataques convencionales, frontales contra Israel. Vamos a hacer una pausa. Y mientras, nos vamos a quejar de que pobrecitos árabes palestinos no tienen un estado por culpa de los sionistas. Entonces vamos a representar a los árabes palestinos como un pueblo que injustamente fue despojado, que se merece su estado. Entonces, para merecerse su estado tienen que ser representados como un pueblo, ¿no? Si no son un pueblo, no les toca un estado. Si son un club, si son una religión, si son una asociación, un sindicato, a esas categorías no les toca un estado, mucho menos a una colección de clanes que no tienen una identidad común. Entonces fueron representados como un pueblo, aunque pues lo único que los definía es que habían acabado dentro de las fronteras totalmente arbitrarias que había dibujado los imperialistas, colonialistas, infieles extranjeros, ¿no? Que son los británicos, habían dibujado una frontera arbitraria y la llamaron Palestina, ¿no? Entonces la estrategia fue a los árabes que quedaron dentro de esa definición arbitraria, los vamos a llamar un pueblo, el pueblo árabe palestino. Y entonces a ellos les toca un Estado y vamos a decir que por culpa, no porque ellos lo rechazaron, eso lo vamos a dejar de mencionar, vamos a decir que fue por culpa de los sionistas que no tienen su Estado. Y a la OLP la vamos a representar como el legítimo representante de este pueblo desposeído, ¿no? Esa fue la nueva estrategia, porque esa era la estrategia que necesitaban para que entonces los árabes palestinos parecieran el chiquito, el abusado, la víctima de los israelíes que ahora iban a aparecer como los grandes, ¿no? Y los iban a representar ahora como los imperialistas, colonialistas que vinieron de fuera a despojar a un pueblo nativo y así crear esta nueva narrativa en donde los árabes palestinos son David y los israelíes son Goliat. Y eso se empieza a hacer a partir de los 70s. Dime, Enrique.
Sí, digo, nada más algunos datos que pueden enriquecer esta buen recuento que nos estás haciendo. Datos curiosos que la constitución de la que nace el movimiento nacional palestino, en sus artículos fundacionales, en su carta de expresión de motivos, digo, además de decir que no reconocen al Estado de Israel y que quieren ser un Estado islamista, rechazan expresamente tanto Gaza como Cisjordania. O sea, los territorios que hoy pelean como milenarios, digo, justamente por eso me acordé, como milenarios, como parte intrínseca de su identidad de toda la vida, realmente son los únicos territorios que expresamente rechazan, porque Gaza era parte de Egipto y Cisjordania era parte de este recién creado Jordania.
No era parte de Egipto.
No nos queremos meter con ellos. No,
pero aquí te voy a pedir que seamos muy precisos con el lenguaje, porque tiene importancia. Entonces, no, ahorita te dejo que sigas, nada más quiero corregir el lenguaje.
Adelante.
No es Cisjordania, es Judea y Samaria. Después, a partir de 49, Gaza no era parte de Egipto, estaba ocupada ilegalmente por Egipto, que no es lo mismo, y Judea y Samaria no era parte de Jordania, estaba ilegalmente ocupada por Jordania. Entonces, nada más quiero hacer esas precisiones y te dejo seguir.
No, interesantísimo. Creo que es de alguna manera importante que la audiencia lo entienda. Yo lo que quería señalar era pues esta incongruencia, ¿no? Que finalmente lo que quería el movimiento nacional palestino recién creado era justamente no meterse con ninguno de estos dos países, y por eso decía, ok, vamos a atacar a Israel, pero Egipto y Jordania no crean que es contra ustedes, ¿eh? O sea, de entrada, expresamente decimos que no queremos esos territorios, ahora sí que estén ocupados legal y legalmente, no nos queremos meter con ustedes. Y ahorita la narrativa ha sido completamente cambiada para, pues justamente para querer esos territorios, ¿no? Y otro dato curioso que también la audiencia eso lo puede googlear fácilmente, también con lo repentino que fue el movimiento nacional palestino, además del nombre, que ya decías que pues finalmente es heredado de, como se refiere a ellos, el mandato británico, que a su vez es heredado por cómo los romanos se referían, etcétera. También la bandera es prácticamente idéntica a la de Jordania, idéntica, geométricamente, y los colores son idénticos, solamente no tiene una estrellita que hace referencia a unos montes que están en Jordania. Pero fuera eso, es decir, como no había una realmente identidad con la cual hacer una bandera palestina, pues dijeron, pues copiemos la de Jordania, que finalmente pues es un clan muy parecido a los que estaban ahí dentro, ¿no? Entonces, creo que es algo que vale la pena notar también, ¿no?
Bueno, vamos a poner en pantalla para que vean lo que acabas de decir, las dos banderas. Permíteme. Aquí está la bandera de Jordania y aquí está la bandera del movimiento palestino. ¿Se parecen? ¿O son idénticas? Ok, entonces, sí, efectivamente son prácticamente idénticas. Quiero hacer una anotación sobre lo que acabas de decir porque es un muy buen punto. Nada más para que todo el mundo lo tenga claro. En 1964 es cuando se forma la OLP y cuando escriben su primera constitución. Y en el artículo 24, como bien dice Enrique, la constitución afirma que los territorios que ahora reclaman para un Estado árabe palestino no son palestinos. Entonces, artículo 24 de la constitución de la OLP, la original, dice que Judea y Samaria, ellos lo llaman Cisjordania, Judea y Samaria y Gaza no son Palestina, ¿no? Y tiene razón Enrique, lo que pasa es que estaba controlando Egipto Gaza y Jordania, Judea y Samaria, pero lo que esto demuestra es que no hay ninguna Palestina, porque después de la guerra de 67, Israel terminó controlando Judea y Samaria y Gaza. Se le arrebató Judea y Samaria a los jordanos y le arrebató Gaza a los egipcios. Y en 68 la OLP se apresuró a reescribir su constitución y a partir de la constitución de 68 dicen, ah no, ahora siempre sí, Judea y Samaria y Gaza son parte de Palestina. ¿Por qué? Porque ahora controlaban esos territorios los judíos. Y entonces lo que hace la OLP es que define Palestina para que siempre coincida con el territorio que controlan los judíos, porque el movimiento árabe palestino nada más se trata de matar judíos, no tiene que ver con un territorio que no existe, ni con un pueblo que se inventó, es simplemente una estrategia de los árabes y de los musulmanes para destruir el Estado de Israel con este argumento de, es un argumento izquierdista diseñado para manipular a los occidentales, que dice, no, este es un pobrecito pueblo que fue despojado por los imperialistas, les tenemos que dar su propio Estado, pobrecitos, pero es totalmente ficticio, ¿no? No hay ninguna Palestina, no hay ningún pueblo árabe palestino, son nada más los árabes que quedaron encerrados en la definición de los británicos o en la definición de la OLP, la que inventes, ¿no? Porque estaban haciendo esta transición para crear esta nueva narrativa de David versus Goliat, ¿no?
Sí, sin duda. Y creo que ahora justamente esta encrucijada está volviéndose a replantear, porque esto que resulta increíblemente incongruente, pues es lo que llevó muchas décadas al gobierno israelí a decir, no negociamos con organismos terroristas. Si al final el objetivo, tanto de OLP Fatah, luego Hamas, es destruir al Estado de Israel, no tenemos por qué sentarnos a la mesa con gente que quiere destruir al Estado de Israel y define su constitución y sus deseos a conveniencia de destruir el Estado de Israel. Eso cambia en el proceso de Oslo cuando se le apuesta a que estos organismos terroristas que gobiernan al denominado movimiento palestino, pues se van a transformar en gobiernos civiles que buscan la paz, y entonces les da cabida política, se les da todo el por medio de Oslo este intento de hacer dos estados y darles concesiones, y pues creo que 5 veces se intentó hacer un estado palestino que aparte los mismos palestinos rechazaron. También creo que eso es interesante, hablando justo de qué va primero, su deseo de autodeterminación nacional versus su deseo de destruir al Estado de Israel, que me parece que siempre ha ido en primer lugar y por eso no se logró cuando de verdad se intentó institucionalmente, ¿no?
Sí, creo que también ahí tenemos que tener cuidado con las precisiones, porque OLP Fatah nunca se convirtió en un grupo que busca la paz. Simplemente afirmaron que supuestamente iban a buscar la paz, ¿no? Es parte del teatro que se armó.
Claro, claro.
Y es muy importante señalar que después de la guerra de 73, cuando los árabes volvieron a perder, finalmente pudieron convencer a Arafat, que es el jefe de la OLP, y a Mahmoud Abbas, que es el otro jefe, finalmente los jefes árabes de la región lograron convencer a Arafat y Abbas de cambiar de estrategia y de empezar a decir que iban a negociar. Y entonces en 74 se elabora lo que se llama el plan de fases de la OLP, que dice que van a participar en negociaciones con los sionistas para obtener control de Judea, Samaria y Gaza, y que entonces desde ahí, una vez que se los den, desde ahí van a proceder a destruir el Estado de Israel, ¿no? Es una estrategia hipócrita. ¿Y qué es el Tratado de Oslo? El Tratado de Oslo es la colaboración de los jefes israelíes con el plan de fases de la OLP. Así hay que decirlo. Fue una traición, porque los jefes israelíes conocían el plan de fases. El plan de fases era público. Lo que pasa es que los occidentales no lo conocíamos porque los medios occidentales se callaron sobre el plan de fases. Nunca nos explicaron que la OLP había diseñado una estrategia hipócrita para decir que iban a negociar la paz cuando su intención siempre fue destruir el Estado de Israel en genocidio. Y yo tengo la demostración de que esto se le ocultó al público occidental. La tengo en el artículo, en uno de los pies de página. Entonces, esto que hemos estado viviendo los últimos, pues el último medio siglo, es el plan de fases de la OLP. Eso es lo que es toda la diplomacia para producir el proceso de Oslo, y luego todo lo que siguió con el proceso de Oslo es el plan de fases, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, bueno, esta nueva narrativa del supuesto despojo de los árabes palestinos por parte de los judíos sionistas, ¿con qué se construyó? O sea, ¿cuál es la base? Porque si te vas al yo sé que los jóvenes tienen en la idea la cabeza de que los británicos y los gringos entraron a Oriente Medio a regalarle un estado a los judíos y le quitaron su tierra a los árabes, ¿no? Esta es la idea que tienen en la cabeza. No entienden porque no saben ninguna historia, porque ni los medios ni las universidades les ayudan a aprender historia. Entonces no saben que el territorio que se le había prometido a los judíos para que tuvieran un estado en su tierra ancestral, ¿no? Ese territorio que les habían prometido se redujo 7/8. 7/8. Y luego ya nada más les ofrecieron un pedacitito, 1/8 de lo que les habían prometido, y los otros 7/8 se lo dieron a los árabes, ¿no? Entonces, no es cierto que los árabes fueron despojados. Les dieron 7/8 de la Palestina británica. 7/8, no los despojaron. Entonces, ¿cuál es el...? Y los árabes palestinos rechazaron el segundo estado que les regalaron. No, los sionistas no se los quitaron, ellos lo rechazaron. Entonces, lo único que quedaría es, ¿qué hay de las tierras que los judíos estaban sembrando en el pedacito, en ese 1/8 que sí les ofrecieron? Esas tierras, ¿qué onda? ¿Esas se las quitaron a los árabes? Esa sería la última pregunta que quedaría. Y esa es la que investigamos en este artículo.
Y antes de que pases a esta parte histórica, porque nada más voy a regresar a la última parte de la academia, porque decías, es que la historia no la enseñan en las escuelas. Y esto vale la pena mucho rescatarlo de este artículo al que estamos haciendo referencia, que es la parte de Edward Said, este académico precisamente de Columbia, porque no es casual que la universidad más bélica en el antisemitismo académico que se vio después del 7 de octubre, y bueno, que siempre se ha habido, fue donde inició el movimiento, fue precisamente la Universidad de Columbia, que es la que más fuerte tenía la narrativa antisemita, y no es casual que sea Columbia, que hay para que platiques un poco, que fue la cuna de pues este autor que justamente legitimizó esta narrativa de David y Goliat, ¿no?
Tienes toda la razón, qué bueno que me recuerdas esto. Y está en el artículo, en el de David, en el de David a Goliat, ahí está. Edward Said, a ver, para los que no lo conozcan, Edward Said era un profesor de literatura en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Columbia University. Y no, o sea, no era un científico social, no era antropólogo, no era sociólogo, no era politólogo, no era una persona que estudiaba Oriente Medio como científico. Aquí nace la política de identidades, porque lo que le daba derecho, aparentemente, a Edward Said de hablar sobre el conflicto entre los israelíes y los árabes palestinos es que él decía que él era árabe palestino. ¿Ves? Eso es lo que le daba derecho. Pero él era profesor de literatura. Y resulta que ni siquiera era árabe palestino. Todo eso resultó una mentira y él lo tuvo que confesar en su autobiografía. Él era egipcio. Ni siquiera hablaba árabe. Él era pertenecía a la crema innata de la sociedad del Cairo, que todos hablaban inglés, nadie hablaba árabe siquiera. Eran protestantes que hablaban inglés, que estaban identificados con Gran Bretaña. El propio Edward Said dice en su autobiografía que estaba muy orgulloso de su mamá porque en todo su círculo social, la única que podía conversar en árabe era su mamá. Todos tenían nombres británicos. A él lo habían nombrado Edward en honor de Eduardo, el rey Eduardo VIII de Gran Bretaña, que fue un gran admirador de Adolfo Hitler. Bueno, este egipcio, Edward Said, decía que era árabe palestino, y entonces se pone a hablar del conflicto árabe-israelí en unos libros que se llaman Orientalismo y luego la cuestión de Palestina. Y en esos libros él defiende el argumento de que toda la representación de que los árabes palestinos son terroristas y los israelíes son demócratas es puro racismo colonialista, ¿no? Orientalista de los occidentales. Y ahí defiende la tesis de que no, los árabes palestinos son un pueblo moreno, oprimido y despojado por los colonialistas blancos imperialistas, que son los sionistas judíos europeos, y entonces representa al sionismo no como un movimiento para salvar a los judíos del imperialismo europeo, que eso es lo que era. Los judíos habían sido exterminados por el imperialismo europeo. No, ahora ya no son las víctimas del imperialismo europeo tratando de escaparlo, ahora se supone que son un ramal del imperialismo europeo, según Said, yendo a Oriente Medio a colonizar y oprimir a los pobrecitos morenos de Oriente Medio, a los cuales les quitan su tierra, ¿no? Esa se vuelve la nueva representación racista de Said, porque Said es un racista y todo lo interpreta en términos de color de piel. Entonces, Said, inmediatamente después de que se publican los libros de Said, todos los medios occidentales y en especial el New York Times lo convirtieron en un rockstar, ¿no? Como si Said hubiera descubierto una gran verdad, ¿no? Y lo más divertido aquí es que Said era un terrorista. Said era miembro de el órgano pseudo-legislativo de la OLP, de OLP Fatah. Era miembro del Palestinian National Council, el Consejo Nacional Palestino, que es como, se supone que es el órgano gobernante, aunque en realidad se hace lo que diga Arafat y lo que diga Abbas, pero se supone que es el órgano gobernante, ¿no? Y él era miembro de eso, y él trabajaba muy de cerca con Yasser Arafat, y era muy importante, cuando las facciones de la OLP no se ponían de acuerdo, llamaban a Edward Said a que los pusiera de acuerdo, ¿no? Entonces este era un terrorista, había toda una cultura en los 70s, en el Polite Society, ya sabes, la gente con educación universitaria, con dinero, que se querían sentir como muy revolucionarios, izquierdistas, había una fascinación por los terroristas, ya empezaba esta fascinación por los terroristas de izquierda, a los que siempre llaman guerrillas, ¿no? Nunca quieren confesar que son terroristas, ¿no? Llámese Che Guevara, llámese OLP, cualquier terrorista izquierdista siempre es una guerrilla, así los llaman. Y había mucha fascinación por ellos. Yo reproduzco en el artículo una cita de Tom Wolfe, que fue un gran periodista gringo, que con un ojo muy antropológico, que se burló mucho de esta cultura de los ricos gringos blancos que querían ser redimidos por los revolucionarios morenos, ¿no? De izquierda. Y entonces él narra una escena que le tocó presenciar en la casa en el depa gigante muy caro de Park Avenue en Nueva York, del famoso conductor de orquesta Leonard Bernstein. Porque Leonard Bernstein organizó, como se estaban organizando muchos, organizó un fundraiser, ¿cómo se dice en español? Una recaudación de fondos para los Black Panthers. El Black Panther Party, que en ese momento estaba acusado, había 21 miembros de los Black Panthers que estaban acusados de planear actos terroristas en distintos edificios de la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces este Leonard Bernstein, que es miembro de la crema innata, conductor de la Filarmónica en Nueva York, organiza una fiesta para recaudar fondos en su depa para los Black Panthers, y ahí están los Black Panthers mezclándose con toda esta gente de la crema innata que está muy emocionada de codearse con ellos, ¿no? Y de contribuir fondos a este grupo terrorista. Bueno, lo mismo, Edward Said es del mismo, la explosión de prestigio de Edward Said es del mismo periodo, es de los 70s, y es la misma cultura. Entonces, los profes izquierdistas de la universidad, que eran casi todos en las humanidades y en las ciencias sociales, ya eran casi todos izquierdistas. Era menos pronunciado que ahorita, pero ya era muy dominante, casi todos marxistas. Y entonces están fascinados con el profe guerrillero, en realidad terrorista, el revolucionario palestino, ¿no? Entonces, los medios y las universidades, todos convirtieron a Said en un rockstar, como si hubiera dicho una gran verdad. Todos los profes de humanidades y ciencias sociales convirtieron a Said en lectura obligada. Y esto ha sucedido, esto viene sucediendo 50 años. Entonces, pues convirtieron a Said en el profeta y en el árbitro de el conflicto árabe-israelí, del movimiento árabe-palestino, del colonialismo occidental, de la condición de los árabes en Oriente Medio, etcétera. Él se volvió el oráculo que explica todo. Y pues como todo mundo lo estaba leyendo y como los medios, los grandes medios de información lo presentaban como un genio, pues digo, la neta, o sea, inocentemente los chavos en las universidades no tienen cómo defenderse de esto. O sea, porque tú, a ver, cuando los chavos entran a la universidad, entran muy emocionados de lo que van a recibir. La universidad para ellos es un ídolo, es un tótem, es... dicen, wow, es que ahí están los más fregones, el mejor conocimiento, sobre todo si estás yendo a Harvard o a Columbia o a Yale, a una de estas, ¿no? Dices, wow, o sea, esta es una catedral del conocimiento, casi te arrodillas al entrar, agradeces que te hayan dejado entrar, ¿no? A estudiar en estas instituciones tan prestigiadas, y pues tus profes te empiezan a decir que el mundo es así y asado, pues les crees. Pues les crees. Y entonces esto operó un cambio en la conciencia de los occidentales que tienen educación universitaria. Y todos acabaron concluyendo que los árabes palestinos eran David, que Israel era Goliat, que Israel era el malo, que oprimía, etc. Y así se transformó esto. Pero ahora pasemos a la otra pregunta. ¿Qué queda? Si ya entendiste que le arrebataron casi todo el territorio que le habían prometido a los judíos, que se lo dieron todo a los árabes palestinos, casi, que los árabes palestinos son los que lo rechazaron, lanzaron una guerra de exterminio contra los judíos sionistas porque no querían darles ni un metro cuadrado, no querían que hubiera ni un metro cuadrado de Estado judío, y atacaron con alevosía y ventaja montoneros, con varios estados, con ejércitos profesionales, a una gente que acababa de sufrir un genocidio en Europa, ¿no? O sea, una vez que tienes todo eso en la cabeza, ¿qué queda para acusar a los sionistas? ¿Qué queda? Nada, tendría que ser la acusación de que en el pedacito que sí les dieron a los judíos sionistas, ahí le arrebataron su tierra a los árabes. Tendrías que decir eso, ¿no? Y entonces, no lo puedes decir, es la documentación que presentamos aquí. Entonces, en este otro artículo, que es el de aquí arriba en la esquina, lo voy a abrir, ahí documentamos que... No hubo ningún caso documentado de que los judíos sionistas le arrebataran su tierra por la fuerza a los árabes. Y como mi testigo para esto es un historiador que se llama Nathan Weinstock, que aquí tenemos su libro, y escogí a Weinstock por un par de razones. Mira, primero porque Nathan Weinstock escribe este libro lo escribe como antisionista. O sea, el objetivo de su libro era decir el conflicto árabe-israelí, los problemas de los árabes son culpa de los sionistas. Esa es su tesis. Y es su tesis marxista. O sea, Nathan Weinstock escribió este libro, la versión original, que es en francés, lo publicó en 1969. Entonces, Weinstock es uno de los pioneros de esta transformación, transformar una narrativa de David versus Goliat en el espejo, ¿no? En el inverso. Él es uno de los pioneros en voltearlo y tratar de convertir a los judíos sionistas en Goliat. ¿Pero qué crees? Nathan Weinstock, por estar escribiendo en 1969, que es antes de la transición, antes de que se completara la transición al marxismo cultural y la política de identidades, Weinstock todavía sentía una obligación de hacerle caravanas al marxismo clásico, ¿no? Y en el marxismo clásico lo que importa no es tu color de piel. En el marxismo clásico lo que importa es tu posición en la estructura de la producción económica. Entonces, ¿eres un proletario o eres un dueño de empresa? Esto es lo que importa, la clase social, la clase económica. ¿No? Entonces, como él venía de ahí, a pesar de que era antisionista y le quería echar la culpa a los sionistas de todo, fue muy disciplinado en el asunto de documentar cómo eran la estructura de clase de los árabes palestinos. Y documenta con mucho detalle algo que no tenía nada que ver con los sionistas, que era la estructura de opresión en la sociedad feudal de los árabes de ese lugar, que venía desde el Imperio Otomano, ¿no? Y entonces lo que él documenta es que ahí lo que había era esclavos. El 70% de todos los árabes que ahí vivían eran esclavos por deuda, porque no podían pagar sus deudas con los señores feudales, ¿no? Es como en las haciendas del porfiriato mexicano, ¿no? Que te pagan una bicoca, una miseria, y entonces pues no te alcanza para vivir, y entonces vas con el hacendado y le dices, oiga, don, présteme porque no voy a poder comer este mes. Y entonces le dan su palmadita en la cabeza, ¿no? Y le dicen, sí, hijo, sí, yo te presto, pero me lo pagas con un interés del 30%, del 50%. Entonces, por supuesto, nunca lo puedes pagar. Se vuelve una deuda eterna que se le hereda a tus hijos. Y como no has pagado, no te puedes ir y efectivamente te conviertes en esclavo, ¿no? Y esto era lo que le pasaba a estos árabes idéntico. Les cobraban 30, 50, hasta 80% de interés en las deudas. Y entonces era una relación feudal. Trabajaban en tierra que no era de ellos. Los señores feudales ni siquiera vivían en sus tierras. Estaban en Jerusalén o en alguna otra urbe. Y a diferencia del feudalismo europeo, donde el señor feudal por lo menos tiene la obligación de darle protección militar a sus siervos, aquí ni siquiera eso. O sea, no había ni siquiera protección militar para esta gente. Lo único que hacían estos señores feudales era exprimir a los esclavos, ¿no? ¿Cuál fue el efecto de los sionistas? Bueno, un efecto de los sionistas fue que ellos llegaron y entonces a la gente que tenía título de tierra, que era casi nada más los señores feudales, ¿no? Les dijeron, oigan, si alguien quiere vender, nosotros compramos, porque queremos sembrar nuestra propia tierra, que queremos ser judíos que cultivan. Entonces, si alguien quiere vender, nosotros pagamos. Y le compraron a los señores feudales que fueron a vender. Nadie los forzó. Resulta que los sionistas estaban pagando carísima la tierra y que los señores feudales podían ganar una fortuna vendiendo las tierras menos productivas que tenían. Entonces, les vendieron pantano y les vendieron desierto, que eran casi totalmente improductivos. Y entonces, los historiadores como Nathan Weinstock, como él tiene una meta antisionista, como quiere culpar a los sionistas, lo que dice Nathan Weinstock es, pues sí, los que vendieron la tierra la vendieron porque querían, pero lo que pasó con esas ventas es que los esclavos fueron expulsados y se quedaron sin chamba, sin tierra, sin nada. Y la culpa de eso es de los sionistas, porque los sionistas vinieron a comprar tierra. Pero cuando lees el libro con cuidado de Weinstock, te das cuenta que el propio Weinstock confiesa que eran los árabes los que expulsaban a los esclavos, no los judíos sionistas. Lo que estaba sucediendo era que como los judíos sionistas pagaban muy cara la tierra, entonces lo que hicieron estos grandes terratenientes árabes es que iban con los que tenían tierras pequeñas, o sea, los que sí tenían título, pero no eran señores feudales, que tenían unos predios chiquititos, y les decían, mira, no se te ocurra venderle tu predio a los judíos, ¿eh? Porque si te cachamos vendiéndole tu tierra a los judíos, entonces tú vas a ser un traidor contra el movimiento árabe palestino y te vamos a matar a ti y a toda tu familia. Y se los cumplían. Pero le decían, pero si quieres yo te lo compro, yo te lo compro. Y entonces con la pistola en la cabeza, estos pequeños propietarios árabes le vendían a los señores feudales sus tierras por una miseria. Ellos consolidaban las tierras y luego se las vendían a los sionistas a precios de extorsión. Entonces, el movimiento árabe palestino no era un movimiento nacional, era una empresa criminal para oprimir a la gente pobre y sacarle todavía y extraerle todavía más. Y la otra cosa que documenta Weinstock es que los judíos, de hecho, le daban trabajo a los esclavos que quedaban expulsados de las tierras cuando los señores feudales los corrían para hacer las ventas. Los sionistas les daban trabajo. A ver, los sionistas tenían... El movimiento dominante entre los sionistas era cuasi marxista. Eran socialistas. Entonces, tenían una ideología explícita de ayudar a los árabes pobres y de respetar sus derechos y todo. Entonces, les daban trabajo, pero no solamente a ellos. Los sionistas produjeron tal boom económico en la Palestina británica que le dieron trabajo no nada más a los esclavos que aventaban para afuera los señores feudales, sino a miles y miles y miles de inmigrantes musulmanes, árabes, que vinieron de todos lados, hasta de Argelia, porque el boom económico que crearon los sionistas, pues los atrajo para, en busca de una mejor vida, ¿no? Entonces, ¿dónde está el argumento de que los sionistas perjudicaron a esta gente? A los ricos los volvieron putrimillonarios. Les metieron muchísimo capital que no tenían y que se pudo utilizar para detonar una industria incipiente entre los árabes. Y a los pobres los estaban liberando de la esclavitud y dándoles empleos que eran mucho mejores a sufrir como siervos con estos señores feudales. Entonces, ¿dónde está la evidencia para construir un argumento de que los sionistas judíos le deben algo a los árabes palestinos?
Sí, y creo que, estuvo fascinante ese recuento histórico, y creo que también cabe anotar que en el tiempo presente, mucho de eso en su fundamento no ha cambiado. Finalmente, el actual Estado de Israel sigue siendo 60% desierto. Sin embargo, es el único lugar del mundo que se está reforestando porcentualmente de manera significativa. Es decir, así como llegaron, los primeros sionistas a plantar y a hacer productiva las tierras, que eran secas y seguían siendo desierto, y algunas hoy crecen árboles y se ha hecho, pues es algo que sigue ocurriendo. Israel sigue creyendo en ese principio. Las tierras efectivamente fueron compradas de manera legítima, fueron de alguna manera impulsadas a su productividad. Y esta postura de Palestina, de ser una sociedad de clanes dominada por élites, se sigue manteniendo hasta ahora. En ese momento era una élite que tenía el poder por tierras y gozaba de un poder económico oprimiendo a sus pares esclavos en sociedades feudales, y hoy pasa exactamente lo mismo. Son élites políticas terroristas que se benefician de la ayuda internacional, de organismos multilaterales con altísimos salarios, que oprimen una base que ahora sirven para diferentes fines, que es pues ser los escudos humanos del terrorismo. Pero esta parte donde se definen como un pueblo conjunto, pero realmente son élites enriquecidas que explotan, a la gran mayoría de la población, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Y igual, así como de alguna manera los primeros kibutzim, estas maneras de plantar terrenos, serlos productivos, también brindaban oportunidades también a los árabes para darles empleo, hoy también los palestinos que sí trabajan de alguna manera, que no se dedican a actividades terroristas, el 85% de su ingreso viene de empleos en Israel, porque saben que son los mejores pagados, los que tienen mejores prestaciones, cosa que no logran ni en Egipto, que ni la frontera tiene abierta, ni en Jordania, ni en ningún otro lugar vecino. Es decir, ellos prefieren trabajar en Israel, que al igual que les dieron en su momento la oportunidad, hoy en día la integración económica exitosa son empleos en Israel, donde de hecho vemos que este 20% de árabes ciudadanos israelíes, pues efectivamente son médicos, hay un grandísimo porcentaje de árabes integrados en la sociedad israelí exitosamente, que los emplea y les brinda oportunidades. Entonces, digamos que pasaron los años y cambiaron un poco las fichas, pero el fundamento, estamos hablando de que muchos de los principios se han mantenido, ¿no?, de la misma manera.
Me encanta este punto, Enrique. Muchas gracias por señalarlo. Yo creo que el dato que funciona como metáfora perfecta para o como símbolo emblemático de lo que tú estás diciendo, que es que se repite hasta el tiempo presente la misma estructura, es el 7 de octubre de 2023. ¿Por qué? Porque los kibbutzim, es decir, las granjas judías que se fundaron en la periferia de Gaza, que fueron fundadas por judíos, casi todos esos kibbutzim fueron fundados por judíos ultraizquierdistas, como los primeros pionistas, perdón, como los primeros pioneros sionistas. Y era gente que puso ahí el kibbutz porque, en parte porque querían ser amigos de los árabes palestinos, querían estar pegados a Gaza porque tenían esta ideología de solidaridad con los árabes y les querían dar empleo y les dieron empleo en sus granjas a los árabes de Gaza. ¿Y cómo les pagaron estos árabes de Gaza que ya fueron adoctrinados por el grupo terrorista de Hamas? Pues lanzaron esta masacre del 7 de octubre y fueron a matar precisamente a esos judíos que se habían instalado ahí para darles empleo a los árabes y para tratar de crear una convivencia pacífica con los árabes. Entonces, tienes toda la razón, esto sigue sucediendo. El resumen general de la estructura es que los únicos que se preocupan por los árabes palestinos son los judíos israelíes. Son los únicos que le producen un beneficio a los árabes palestinos. Vemos una y otra vez que los que tienen una ideología profundamente izquierdista, pues nunca pueden aprender de la historia. Sufren los mismos costos una y otra vez y de alguna forma no pueden abandonar su ideología, no pueden aprender y les vuelve a suceder lo mismo. Esto es escalofriante.
Sí, así es. De hecho, me gustaría compartir un par de casos para que la gente pueda dimensionar de manera pues más clara lo que... de alguna manera este tipo de cosas, ¿no? Hay un caso famoso de Vivian Silver, que es una activista canadiense israelí que es asesinada el 7 de octubre. Digo, para darnos una idea del tipo de gente que construyó kibbutzim cerca de la franja de Gaza y que de alguna manera buscaba esta conciliación. Esta activista Vivian Silver creó el Women Wage Peace y el Centro Árabe Judío para el Empoderamiento, Igualdad y Cooperación entre Pueblos. Fue una activista que defendía los derechos de las mujeres, la cooperación árabe-judías, creaba empleos en comunidades también beduinas, se estableció en el kibbutz Be'eri, que fue uno de los principales atacados por Hamas, y ella de alguna manera daba entrevistas telefónicas constantes defendiendo la paz, que generando empleos a los palestinos se podía crear esta conciencia de desde abajo una verdadera integración económica. Después, esta misma activista es asesinada el 7 de octubre, pero realmente se pensaba que estaba secuestrada. Al final pensaban que, dado que era una figura conocida entre los pueblos, que generaba empleos, que era una figura mediática de alguna manera pues reconocida, pues que iba a ser liberada, que iba a poder ser sujeta a negociaciones, y solamente varios meses después, por un pedazo de ADN que se encontró en un resto de su cuerpo, se dieron cuenta que había sido quemada, que había sido calcinada, y entonces por ADN se dieron cuenta que había sido asesinada sin ninguna consideración. Y otro caso también interesante es el de Eyal Waldman, que hizo una empresa, cofundador de una empresa que se llama Mellanox, que era una empresa de semiconductores de alta tecnología, que justamente con intención se hizo cerca también de esa zona y empleaba a muchos palestinos judíos buscando esa integración económica, buscando también el enfoque bottom-up. Y también la hija de este empresario de Eyal, que es Daniel Waldman, fue asesinada a tiros en su coche por tres diferentes, snipers distintos, junto con su prometido, y fue asesinada en el Festival Nova de Música también, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues gente que apostó a la advocacy por la integración, que hizo empresas empleando a los palestinos, fueron de alguna manera masacrados sin ninguna consideración. El empresario, pues de alguna manera, perdió sus propiedades, perdió a su hija, perdió a su futuro yerno. Esta activista de la paz fue calcinada, no se reconocieron ni sus restos. Y bueno, esta es la paradoja de, pues bueno, que para relatar un poco la crudeza de la gente que ha buscado la integración, que no importa su postura ideológica, no importa finalmente a la hora del terrorismo, qué tan propaz hayan sido, y aún habiendo dedicado toda su vida a pagar sueldos, a integración económica, a hacer organizaciones, pues fueron asesinados con la misma crueldad que, pues que cualquier persona, cualquier incluso no judío que también se encontraba en ese momento, ¿no?
Ya, claro. Oye, quiero añadir un punto aquí, Enrique, que es para conectar con las estructuras más grandes que estamos explicando, porque una pregunta que puede surgir naturalmente en la mente de quien nos escucha es, regresando a este punto que qué bueno que lo resaltaste de Edward Said, una pregunta natural de mucha gente podría ser, bueno, ¿y los medios? ¿Por qué le hicieron caso a Edward Said? O sea, ¿por qué las universidades y los medios habrían participado en esta producción para prestigiar a Edward Said y a través de él a la OLP? Porque lo hicieron, y el resto de las instituciones, los gobiernos occidentales, la ONU, etcétera. Y creo que es importante señalar por lo menos el comienzo de una respuesta a esa pregunta. Entonces, remito a nuestros escuchas, archivo, perdón, aquí. Si ustedes entran al archivo y ponen aquí nazis, ¿no? Aquí tenemos este artículo que se llama ¿Cuántos nazis fueron reclutados en secreto a la creación de la CIA? Esta documentación es muy importante. Esto fue investigado por el historiador Christopher Simpson con documentos obtenidos gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense. Y lo que pudo establecer Simpson es que la CIA, el servicio clandestino de Estados Unidos, fue creado absorbiendo a decenas de miles de nazis alemanes y colaboradores nazis de Europa Oriental, básicamente toda la infraestructura de espionaje y opresión que tenía Hitler en Europa Oriental se absorbió para crear la CIA, el servicio clandestino estadounidense. Y entonces, una vez que entiendes eso, pues entonces tiene sentido que todo el sistema de medios haya sido corrompido, porque a eso se dedican los nazis, y eso también lo documentó Simpson en parte, porque no lo documenta nada más él, pero Simpson tiene otra documentación que resumimos aquí, en este artículo, Guerra Psicológica, la Ciencia de la Comunicación, Medios y Academia, y ahí lo que él documenta es que la CIA, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, crea los departamentos de comunicación. Esta ciencia de la comunicación, que ahora en todas las universidades lo enseñan, no existía antes de los 50, no existía. Y en un abrir y cerrar de ojos después de la guerra, la CIA, con dinero lavado a través de la Fundación Rockefeller y la Fundación Carnegie, sobre todo, y Ford, montaron estos departamentos de comunicación y los poblaron con profes que habían sido los expertos de guerra psicológica del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra psicológica es la actividad en la que utilizas a los medios de información para administrar la realidad de la gente, ¿ok? Para convencer a la gente, aquí está la portada del libro, nada más para que lo vean, se llama Ciencia de la Coerción, del mismo autor, Christopher Simpson. Y entonces él documenta que los profes de estos nuevos departamentos de comunicación eran los expertos de cómo engañar a millones de personas utilizando los medios sobre lo que supuestamente estaba sucediendo y qué interpretación ponerle, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que estos departamentos de comunicación, que son de la CIA, terminaron educando absolutamente a toda la gente que termina produciendo contenido en los grandes medios mainstream. Entonces, claro, esos medios mainstream son antijudíos y por lo tanto adoptaron a Edward Said como mascota y luego por añadidura a OLP Fatah y con eso crearon esta nueva gramática donde la OLP y los árabes palestinos son como el símbolo de la lucha contra el sistema, ¿no? Se supone que son el símbolo de la lucha contra el sistema, contra el imperialismo, contra el colonialismo, etcétera, cuando en realidad son los nazis, porque Yasser Arafat es un protegido de Haji Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, que es el que estaba organizando todo ese terrorismo contra los árabes palestinos para robarles sus tierras y vendérselas a los sionistas, ¿no? El mismo, que luego se convierte en uno de los directores de la solución final nazi en Europa y le administra los campos de muerte a Adolfo Hitler. Entonces, en realidad, estos son los nazis. ¿Y luego qué crees? Aquí, fíjense la foto que les voy a enseñar, fíjense nada más, para que vean cómo se hizo toda esta jugada. Fíjense nada más. Esta foto es tremenda. Este es Yasser Arafat con Kurt Waldheim. Tú lo estabas mencionando hace un rato. Kurt Waldheim es el que se encarga en 1974 de invitar a Yasser Arafat a que dé un discurso en la ONU. Este es un honor que no le han dado a ningún grupo terrorista, nada más al que mata judíos. ¿Ok? A que diera un discurso en la ONU y luego inductaron a la OLP a la ONU como miembro observador. Todo eso lo hizo Kurt Waldheim, que como tú señalaste, había sido un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos son los nazis ayudando a los nazis. Todo esto son los nazis creando una administración de realidad para desprestigiar al Estado judío, prestigiar a los terroristas árabes palestinos y generar un proceso moral y diplomático que convence a los occidentales de apoyar a estos asesinos en contra de los judíos, porque ¿qué es lo que están tratando de hacer? Y esta es la gran conclusión a la que yo espero que lleguemos todos los occidentales para que defendamos a Occidente. Lo que están tratando de hacer es producir tanto antisemitismo otra vez que se va a producir una nueva matanza de judíos. Bueno, ya empezó el 7 de octubre, pero quieren que se concluya. Porque a través de las grandes matanzas de judíos, lo que siempre logran los jefes totalitarios de Occidente es destruir nuestras estructuras que defienden a la gente común y convertirnos en esclavos. Lo hicieron los nazis, lo hicieron los boyardos rusos, lo hizo la Inquisición, los imperialistas romanos de la antigüedad, los grecomacedonios. Siempre que se organizan grandes matanzas de judíos, lo hemos dicho muchas veces, pero lo vamos a seguir repitiendo porque es el mensaje más importante. Siempre que se producen grandes matanzas de judíos, nosotros los no judíos, gente como yo, que viene de una familia católica o que viene de una familia lo que sea, terminamos siendo esclavizados. Entonces, combatir esta administración de la realidad, informarse sobre la historia, lo que realmente pasó, es la forma de defender a Occidente, y le pedimos a toda nuestra gente que nos ve que hagan su parte compartiendo, porque le tenemos que llegar a mucha gente. Esta documentación es muy importante. Entonces, adelante, Enrique, perdón.
Sí, no, yo igual también haciendo como un takeaway de conclusiones, quizá también rescatar esta otra parte, que esta estructura propagandística de academia avalada por la ONU y protección de terrorismo, pues vemos que no es nueva, ¿no? O sea, tiene varias décadas donde la academia es avalada por organismos multilaterales y se lava la imagen de un grupo terrorista que se transforma a una narrativa heroica, ¿no? Y yo creo que es importante eso para ver que no es nada más la administración actual. Por eso es muy relevante haber hablado de Edward Said y muy relevante haber hablado de otros secretarios de la ONU ex-nazis explícitamente y poder reconocer que desde el principio este juego de invertir la narrativa pues lleva tantas décadas que pues ahí está intrínsecamente en todos los planes de estudio de las universidades de Occidente, ¿no? Y bueno, que noten este patrón también es fundamental para impulsar el pensamiento crítico.
Sí, señor. Sí, señor. Entonces, porfas, denle like. Suscríbanse, piquen la campanita, compartan como locos, peleense sin agredir, pero peleense en el sentido de entrarle a los debates, de entrarle a las conversaciones con la gente que conocen, con sus familiares, mándenles la documentación. Ya sé que esto es cansado a veces, que es frustrante, que a veces genera tensiones sociales, etcétera, pero lo tenemos que hacer. Porque lo que viene es mucho peor. Si nos esclavizan, la vida va a ser mucho más incómoda de lo que es ahorita. Entonces, el momento de defender a Occidente es ahora. Y la gente que lo puede defender son ustedes. Es esta generación, la siguiente va a tener que soportar lo que siga. Entonces, nos toca a nosotros, como fruto, cuando se da cuenta que el único que puede sostener el anillo es él, porque ni Gandalf puede, ¿no? Y cuando se da cuenta que él es el único que más o menos aguanta el anillo, ¿no? Y entonces cierra la mano sobre el anillo y le pregunta a Gandalf, bueno, ¿y entonces qué debo hacer? ¿No? Porque a él le tocó. Esa es la situación en la que estamos. A nosotros nos tocó. A nosotros nos tocó el anillo. Nosotros tenemos que salvar a Occidente porque ninguna otra generación lo va a poder hacer después. Entonces, tómenselo en serio y échenos la mano. Si quieren hacernos una contribución, esto lo aprendí de Joel, que es muy listo para el marketing. Yo no soy tan bueno, pero miren, si nos quieren hacer una contribución, pueden venir a managementofreality.com y aquí tenemos un botón para las donaciones, aquí abajito, y ahí lo pican y nos pueden hacer donaciones o única o mensual, lo que ustedes quieran, y las pueden hacer en pesos mexicanos, que es la página en español, o si se van a la página en inglés, nos la pueden hacer en dólares, ¿ok? Y pican cualquiera de estos botones para hacer la donación que ustedes quieran hacer, ¿no? Si un one-time payment o mensual. Y pero los que no puedan contribuirnos, no importa. No, todo nuestro material está a disposición del público gratis. Y los que puedan contribuir, háganlo. Y los que no, pues compartan y hagan su parte conversando y platicando con la gente. No agredan, nunca agredan. Tenemos que vivir la paz, no nada más predicarla. Entonces, es importante comunicarnos con nuestros hermanos occidentales de tal forma que puedan escuchar. Y eso requiere cierto arte. Hay que seducirlos a la conversación y eso requiere no agredir. Y yo sé que es difícil, sobre todo cuando la gente está lanzando acusaciones y distorsionando la historia, sobre todo desde la ignorancia. Es difícil, pero lo tenemos que hacer así, no hay de otra. Entonces, los invitamos a eso, gracias por escucharnos y nos vemos aquí, Enrique, la semana entrante. Muchas gracias.
Gracias a todos.